Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 22 minutos, aquí arrancamos esta edición de hoy, viernes, día 25 de septiembre, de Deportes COPE, la última de la semana previa a lo que va a ser un calendario realmente interesante, muy interesante, porque mientras que el Real Valladolid prácticamente lo cerrará el domingo a las 5 de la tarde, tendremos actividad y mucha en cuanto al deporte se refiere, mucha de ella aquí en Valladolid, porque el Real Valladolid, el Aula Cultural, el Quesos Entrepinares, todos ellos juegan como locales, aunque en horarios no compatibles. Bueno, casi sí, en el caso de la tarde de mañana, donde el Quesos Entrepinares y el Aula Cultural actúan como locales respectivamente en sus partidos. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta jornada de hoy viernes, de nuevo calurosa jornada de viernes, que viene cargada con estos titulares. Vamos a ver si es posible que sea la última semana donde prácticamente en el día de la previa se va a hablar única y exclusivamente de fútbol, porque durante toda la semana, una vez más, el tema arbitral ha sido el protagonista. El lunes por las declaraciones que hizo Braulio el martes. El martes porque desde el club se refrendaban, apoyando en el fondo y no la forma, las declaraciones de Braulio del domingo. El miércoles porque también el comité de competición tuvo que ver a la hora de evaluar si realmente lo que vio el árbitro se atenía o no a la verdad. El jueves porque llegaban las confirmaciones de que realmente lo que escribió Piñeiro Crespo en el acta a tenor de lo visto por el comité de competiciones de apelación realmente se atenía a la realidad. Y hoy viernes, porque ha hablado Braulio, ha dejado, eso sí, menos titulares de los que tú y yo esperábamos. Porque ha decidido ni retractarse de sus palabras ni intentar reivindicarlas. Se ha quedado ahí en una zona neutra donde él mismo dice que está de acuerdo consigo mismo en cuanto a lo que dijo, que quizás se excedió en cómo lo dijo. Y desde luego ha recapacitado en un aspecto que a mí me parece fundamental. Y es que hoy, 5 días después, quiere creer, no ha dicho que crea, quiere creer que no hay persecución ni predisposición en la actuación arbitral contra el Real Valladolid. Y a todo esto, por fin, alguien ha hablado de fútbol. Hablamos de Gaizka Garitano, aunque también ha dicho que lo del arbitraje es algo que puede ser instantáneo, pero rápidamente olvidable. Es lo que ha dicho el técnico del Real Valladolid hoy, antes de la última sesión de entrenamiento que tendrá lugar mañana en los anexos para preparar el partido donde el Real Valladolid se va a medir al tercer clasificado de la clasificación, el Nástic de Tarragona. El Valladolid B se desplaza hasta Asturias para enfrentarse al Lealtad. El Atlético Tordesillas se va hasta la ciudad deportiva Francisco Rubio para medirse al filial del Club Deportivo Numancia. Las chicas del Aula Cultural juegan en casa. Los chicos del Atlético Valladolid juegan en Alcobendas, una hora antes de lo previsto, a las 5 de la tarde, no a las 6, porque de esa manera, y lo que digo no es broma, jugando a las 5 en vez de jugar a las 6, el Alcobendas se ahorra encender la luz del pabellón. Todo ello con el rugby incluido, naturalmente, hasta las 4 en punto de la tarde aquí en Deportes COPE. Comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Vuelve el rugby, vuelve el campeón. Hazte socio del BRAC desde 70 euros y disfruta de toda la temporada en Pepe Rojo. Queremos que Valladolid siga sintiéndose orgullosa del Quesos. Ven al rugby con el BRAC.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir:
¡Ay, qué rico!
Correr ya no es de cobardes.
Corre mi madre.
Corre mi hermana.
Corre mi padre. Y yo también, aunque sea detrás del balón.
Por eso, cada 2x3, vamos todos a Ruta 47 de Justo Muñoz, la tienda especializada en fútbol y running. Tiene las mejores marcas
y los mejores precios.
Los mejores precios para ir corriendo.
Ruta 47, la tienda de fútbol y running de Justo Muñoz.
Corre a Montero Calvo 11. Ruta 47, Justo Muñoz.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a La Sepia?
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y muy pronto en el local de siempre, en Calle Jesús.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 27 de septiembre desde las 4 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Nástic de Tarragona. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Megaluifer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Muvesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues vamos allá, 3:29. Todavía no vamos a hablar de fútbol, prometo que antes de menos cuarto estamos hablando de fútbol. Estamos hablando del Nástic de Tarragona, pero la semana ha venido así de caprichosa. Una semana que al final pues ha venido bajando cada vez más un puntito el volumen, hasta que yo hoy no tengo claro si Braulio lo ha subido o ha dicho, lo que he dicho lo he dicho y me reafirmo. Es que no lo tengo muy claro. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primero, cuéntame, antes de ir con el fútbol en sí,
sí,
lo que ha sido la comparecencia de Braulio, un poco a petición popular, porque no ha atendido individualmente a nadie durante la semana y ha querido hoy atender a todos, ¿no?
Sí, hoy en Zona Mixta ha querido aclarar un poquito sus palabras y un poco explicar todo mejor. Vamos a ver, lo que ha venido a decir así en resumen es que piensa casi todo lo que dijo después del partido ante el Numancia, salvo el tema de la conspiración, de la persecución arbitral, que ha dicho, quiero creer que no existe.
Claro,
no ha dicho tampoco que no exista, sino quiero creer que no.
Eso es.
Ahí rebaja un poco, pero tampoco rebaja al paso previo que sería el decir, no hay.
Pero hay que tener en cuenta, Diego, tú oíste las declaraciones como yo, y todos nuestros oyentes las han oído, que todo lo que dijo giraba en torno a su presunción de la existencia de una conspiración.
Sí.
Con lo cual, en el momento que él dice que la conspiración puede quedar descartada, el resto pierde sentido.
Sí, lo único que ha venido a aclarar es eso, y decir que ha habido arbitrajes, hoy lo ha dejado en, creo que ha sido...
Sin suerte.
Sí, poco afortunado, o algo así ha sido la palabra, no la recuerdo ahora exactamente, pero decía, desde el partido ante Las Palmas, desde los dos partidos ante Las Palmas del año pasado en playoff, tuvimos mala suerte con los árbitros, porque qué equipo ve 4 tarjetas rojas en los 2 partidos de playoff, y desde ahí ya venimos un poco arrastrando esa mala suerte.
Yo quiero creer que no pondré en duda ninguna de las 4 del playoff.
No. No tiene que ponerlas, claro. Pero a partir de ahí, también esto es así de fácil. Echas mano hasta que te conviene, yo creo. Si a lo mejor el partido anterior te echan a 2, pues vas cogiendo la estadística hasta que se te rompe. Entonces, sí que es verdad que el partido ante Las Palmas, en cuanto a tarjetas rojas, es muy escandaloso. Entonces, pues para coger el tema de teorías de la conspiración, pues te viene muy bien. Yo creo que más bien
es el tema
a partir de ahí.
Es a lo que se puede agarrar el Nástic, sí. Comete errores el domingo, el árbitro, Pizarro Gómez, decide expulsar a 2 jugadores del Nástic, pues el Nástic ya tendrá argumento. Y es claro, que el Valladolid presionó de tal manera que hoy el árbitro ha salido contra nosotros.
Totalmente.
Y volverá a iniciarse una rueda cansina que nos volverá a derivar al mismo sitio, en lugar de en Valladolid, en Tarragona.
Esperemos que no pasen, que no, y también es verdad que lo decía Braulio, que no nos den, porque no queremos que nos den nada, pero que tampoco nos quiten. Que el árbitro pase desapercibido, tanto para bien como para mal, y que sea un partido en ese aspecto tranquilo. Yo creo que es lo que queremos todos.
Bueno, lo que no esperaba, ni mucho menos, yo creo que sí, porque por eso lo hizo, fue la repercusión mediática que han tenido sus palabras.
Desde luego él, yo también estoy de acuerdo contigo en que creo que sí, que él claro que se lo esperaba. Él dice que no, que está un poco sorprendido por todo el bombo que se le ha dado al asunto.
Bueno, pues por lo que se ve ha tenido bastante repercusión, que tampoco era lo que pretendía, pero bueno, al final, pues bueno, yo al terminar el partido pues estaba bastante caliente, no te voy a engañar, pero bueno, yo creo que también he sido quizás demasiado vehemente, pero bueno, en el fondo yo creo que era algo que, pues que tarde o temprano pues iba a comentar seguro.
Dice que defiende la teoría de que él no perseguía conseguir el favor de los árbitros, que él, más o menos, Diego, lo que perseguía era desahogarse, casi.
Sí, porque la pregunta es, ¿y qué se perseguía? Yo creo que un poco esa es la duda que nos queda, escuchando ahora a Braulio como lo vamos a escuchar.
Yo no lo he hecho con el ánimo de que sirviera para nada, lo vuelvo a repetir yo. También al final lo hago por un poco también porque llevamos mucho tiempo teniendo muy mala suerte, vamos a decir que tuvimos muy mala suerte con los arbitrajes y un poco. Yo creo que somos, que nos autoflagelamos a veces, que somos autocríticos con los fichajes, autocríticos con la forma de jugar del equipo, con todo. Yo creo que el sentido crítico hacia nosotros mismos lo tenemos muy alto, pero a veces hay circunstancias que si son hay que reflejarlas y vuelvo a repetir, está bien ser autocrítico pero no ser un Quijote.
Hombre, yo tengo en cuenta una cosa, y esto creo que actúa de eximente sobre las palabras de Braulio. Braulio, cuando hace esas declaraciones el domingo en Soria, no ha visto las repeticiones. Y no puede ver que realmente Samuel merece la expulsión y que la jugada es penalti. Y no ve que la jugada de Juan Villar, para ver que efectivamente toca el balón simultáneamente o un pelín antes de tocar al jugador, hay que ver dos o tres repeticiones. Entonces, como no tiene esa base de juicio, yo creo que por eso hace esas declaraciones. Y yo creo que lo de tengo el teléfono lleno de WhatsApps de gente que, coño, son tus amigos, ¿qué te van a decir?
Hombre, más bien también te digo, lo que enfada a Braulio es no solo las dos expulsiones, que también, sino el criterio seguido por el árbitro. Pues básicamente la primera tarjeta, Juan Villar, recordamos que es por una protesta, y también hay que recordar que un minuto, dos minutos después, es Oscar Díaz el que prácticamente se cruza todo el campo para protestarle también otra jugada al árbitro, y el árbitro ahí no está tan rápido a la hora de sacar la tarjeta amarilla. Esa es una.
Vemos que va Juan y protesta, vemos que va Oscar Díaz, hace una carrera y protesta, pero no sabemos ni cómo protestan ni qué le dicen.
Evidentemente es muy diferente decirle al árbitro pues lo que todos nos imaginamos que le pudo decir Juan Villar en el tono que se lo puede decir, y lo que a lo mejor le dijo Oscar Díaz. No todas las protestas, eso estamos de acuerdo, y Garitano lo ha reconocido, luego lo vamos a escuchar, que hay que saber cómo protestar y saber quién tiene que protestar. Entonces yo creo que eso tiene que ver, y yo creo que es por lo que se enfada Braulio. Las dos expulsiones, por supuesto, pero un poquito todo eso. Pues el tema de, para uno la protesta es amarilla, para otro no. Para uno es una patada es amarilla y la misma patada o parecida, para otros no. Yo creo que fue un cúmulo de cosas.
Bueno, lo que es cierto es que se arrepiente de cómo dijo lo que dijo, pero no de lo que dijo.
Eso es. A ver si lo explicamos bien. Alguna palabra. No dice frase, ¿eh? Eso también hay que... Dice que alguna palabra está fuera de contexto y a lo mejor no era la más apropiada, pero en el fondo de la cuestión, en lo que el mensaje que mandó, dice que no se arrepiente.
No, me puedo... De forma de pensar, no. Puedo arrepentirme de alguna expresión en concreto que puede ser demasiado agresiva, pero en el fondo yo creo que el que analice un poco los últimos partidos, no solo los cuatro que hemos tenido este año fuera de casa, sino ya el final de la temporada anterior, pues entenderá el porqué un poco mostrar mi indignación. Ya te digo que desde la atalaya de muchas personas que no están en Valladolid es muy fácil opinar, eso es lo que te puedo decir.
Y por penúltimo podríamos decir, tema de la confabulación judeo-masónica contra el Real Valladolid. ¿Existe o no existe?
Yo creo que este es el tema al final que trascendió.
¿Hay una alianza arbitral contra el Real Valladolid?
No. Yo, mira, mi opinión es que no. Y Braulio, ya lo hemos dicho al arranque, quiere creer que no.
No, quiero creer que no. Al final, el otro día Es verdad que hablé mucho con el corazón, porque yo creo que también hacía un poco, me sentí un poco portavoz, un poco también de la afición, un poco el sentir de la gente también, de que pues que hace bastante tiempo ya no estamos teniendo mucha fortuna. Que vuelvo a repetir, no quiero que nos den nada, absolutamente nada. Pero bueno, recordar que venimos de un playoff de ascenso, que yo no recuerdo ningún playoff en que le expulsen cuatro jugadores a un equipo, pero bueno. Quiero ir a hacer borrón mi cuenta nueva, pero bueno, no me arrepiento tampoco de lo que dije. Sí, de alguna palabra en concreto que puede resultar un poco agresiva, pero no.
Yo creo que a todos se nos ha venido la frase a la cabeza, la de José Mota, de que no es que no, pero... Y sí, sí. Creo que a todos se nos ha venido a la cabeza al escuchar a Braulio, que asumiría y acataría la sanción si se produjera.
Sí, yo creo que lo tiene ya en la cabeza, que le va a tocar pasar por caja, que esos 1.500 euros que vimos ayer y que ayer contamos que es la sanción estándar por estos casos, pues le va a tocar finalmente hacer frente a ella.
Sí, sí, evidentemente soy consciente de ello, pero bueno. Y ya te digo, al final acabó el partido, dije lo que pensaba, sinceramente tampoco habló. Y a mí cuando me pinchan me duele, no sé a los demás, pero yo también, ya te vuelvo a repetir, yo creo que hablar de las reacciones que puedo yo tener, soy evidentemente, probablemente tengo una sanción, pero desde la atalaya y desde la lejanía no están viviendo todos los domingos los partidos de Real Valladolid, ni como yo, ni como vosotros, ni como la afición.
Pues dicho esto, y una vez escuchado a Braulio, desde aquí, por mi parte, particularmente, darle las gracias por haber dado un paso que hacía mucho que en este club no daba nadie, que era hacer una rajada contra los árbitros. No es el estilo que esperábamos, así nos ha pillado un poco como de sopetón y nos ha estremecido un poco a todos por la virulencia, en algunos casos, de los comentarios, hoy atenuados, aunque no en ningún momento desmentidos, pero yo creo que si Carlos Suárez, allá por 2010, hubiera hecho una de estas y no esperar a que el Betis nos ganara 4-3 en un partido en el que el Betis ya estaba descendido. Si lo hubiera hecho allá por 2010, cuando el descenso de Manucho, Diego, Costa y compañía, yo estoy convencido de que el Valladolid tendría ahora mismo otro estatus de respeto, tanto en la Liga como en la Federación. Pero no lo hizo. No lo hizo y hemos esperado 5 años a que el director deportivo sea el que dé ese paso adelante. Curiosamente, alguien que a lo mejor está de paso en el club, pero que ha demostrado que las derrotas le duelen y que con el equipo para el que trabaja en ese momento no se juega. Así que, bien por Braulio, aunque quizá ha pisado el charco más profundo de lo que lo debería haber pisado. Esperemos, yo lo decía el lunes, que estas cosas o se pagan o se cobran, pero no caen en el olvido. Y Garitano también ha querido, en una pequeña parte de su intervención hoy, previo al partido ante el Nastic, hablar de árbitros, ¿no?
Sí, yo creo que a Garitano le ha venido bien el hecho de que Braulio hablara antes, de que fuera primero el director deportivo el que comentara todo el tema arbitral, para él pasar un poquito de puntillas, centrarse más en lo deportivo y decir al fin y al cabo que lo que hay que hacer es olvidarse un poco del tema de los árbitros.
Bueno, espero que no. Desde luego nosotros tenemos que hacer más un llamamiento a todo lo contrario, a centrarnos desde dentro, a centrarnos lo que es en el fútbol, al final es lo que podemos hacer nosotros, intentar jugar bien para estar más cerca de ganar y olvidarnos de todo lo demás, porque creo que si no, no es bueno para nosotros.
Otro de los temas, Juan Carlos, yo creo que es el de las protestas, porque como lo decíamos, el Real Valladolid está viendo más de una tarjeta por hablar más de la cuenta y al final esas son las que son totalmente evitables. Puedes llegar tarde en una jugada, puede haber alguna patada que tengas que dar incluso para cortar alguna jugada y te saquen tarjeta, pero lo que no va a consentir Garitano es que haya más tarjetas por protestar.
Sí, hombre, eso es un poco el llamamiento que vengo haciendo yo a los jugadores, no de ahora, de esta semana, sino desde el principio, ¿no? Pero bueno, también hay otras cosas que no puedes controlar y que tampoco creo que nuestros jugadores protesten en exceso ni sean jugadores conflictivos, todo lo contrario. Pero bueno, ahí hay veces que no puedes hacer nada, ni yo ni los jugadores, como fue el caso del otro día, pero de eso nos tenemos que olvidar y tenemos que intentar jugar al fútbol, jugar bien, e intentar ganar, ponernos con 10 puntos, meternos en la clasificación ya. Si ganáramos nos meteríamos prácticamente entre los 6 o 7 primeros y dar un paso adelante, ir creciendo. Eso es un poco lo que queremos.
Y eso es lo que hay que intentar conseguir. El hecho de olvidarse ya de todo lo que ha sido una semana convulsa y empezar a pensar en lo deportivo. Y por lo deportivo te pregunto, ¿tiene claro quién va a jugar por fin en el doble pivote?
Vamos a ver, evidentemente eso lo sabrá él. Mañana, el entrenamiento de mañana es el que le va a dar finalmente la decisión, el que le va a hacer tomar la decisión sobre quién juegue. Sí que es cierto que esta semana el entrenamiento de hoy ha sido un poco diferente. Hoy, los viernes tradicionalmente, pues básicamente no se solía hacer nada táctico, era todo rondos, para partidos de fútbol, finalización a portería, todo muy light, y hoy sí que ha ensayado un poquito con 11 jugadores. Salida de balón, cómo quiere básicamente que el balón salga jugado desde atrás en el partido del domingo. Ahí que ha hecho probar y separar a la dupla de Autimor. Ha probado con, por un lado, Leao y Tiba, que cuidado con esta pareja, no sé por qué tengo yo que puede ser, y por otro lado Álvaro Rubio, Timor. Luego sí que ha probado con Juanpe, Marcelo Silva centrales, evidentemente. En los laterales han coincidido también Hermoso y Moyano.
Y Moyano.
Chica ha sido el que ha coincidido con Ángel, entonces por ahí podemos pensar que puede, sí. Si son dos, pues lo normal es que sean Hermoso y Javi Moyano.
¿Y qué doble pivote atacaba contra estos?
No, eran estático, no eran 11 contra 11, sino que eran estático con monigotes de metal para, bueno, pues simular a los rivales. Era todo en estático, sin oposición. Luego no han variado en ningún momento Mojica y Guzmán, que yo creo que por las bajas, pues prácticamente eso, seguro que van a ser las bandas.
Creo que está claro.
Y sí que ha rotado bastante en el tema de media punta y punta. Yo creo que Óscar puede ser el titular en la media punta, y hombre, yo supongo que Rodri será el titular arriba por el tema de haber hecho un gol ante el Numancia, estados de forma y estados mentales también de los jugadores. Yo creo que le puede dar el premio de ser el titular ante el Nastic. Yo es lo que apuesto. La duda es esa, la de Tiba. Ahora escucharemos un poco todo el tema de Tiba, lo que cuenta y por lo que ha dicho. En los partidos de casa yo creo que Tiba no va a jugar en la media punta, sino que va a jugar en el centro del campo, y al haberlo separado esta semana en algún que otro entrenamiento, quizá podamos tener sorpresas, aunque ya sabemos que la que le gusta es la de Autimor.
Vamos a ver qué opina sobre qué posición debe ocupar Tiba.
Puede jugar, amoldarse. Ellos en Portugal juegan siempre 4-1-4-1. El fútbol en Portugal, prácticamente todos los equipos juegan ese sistema, o 4-3-3 o 4-1-4-1. Entonces él ha estado más acostumbrado a jugar ahí uno de los dos volantes, ¿no? Y entonces aquí jugamos 4-2-3-1, normalmente él puede adaptarse a jugar de media punta o más cerca de otro pivote, ¿no? Y lo podemos utilizar cuando queramos jugar con gente más ofensiva, de un poco más atrás, o cuando queramos jugar pues un poco con dos medios centros más fuertes o más mixtos, pues es un jugador que se puede adaptar. Incluso el otro día jugó en la derecha un rato por necesidad, porque nos quedamos con 10 y... Bueno, vamos, mañana valoraremos un poco quién juega. No me importa mucho quién juega, los nombres no me importa mucho.
Vuelve Juanpe, porque tenemos tres centrales, uno está sancionado, que es Samuel, así que Juanpe Silva, que es la dupla con la que se empezó la temporada, vuelve de nuevo.
Sí, va a ser la pareja titular, eso seguro, pero se le preguntaba un poco por Juanpe, por todo el tema de vuelta tras las expulsiones, que la semana pasada se quedara fuera de la convocatoria cuando todos esperábamos que entrara, ya no para ser titular, pero bueno, para que estuviera en el banquillo, y explicaba un poquito Garitano esta decisión.
Sí, pero bueno, no dejé fuera por castigo ni nada. Yo no soy de castigar a los jugadores, pero bueno, vimos que también Manu del Moral quería que entrara en una convocatoria, queríamos tener soluciones ofensivas para... Basta que metimos a Tiba por dentro y teníamos tres centrocampistas para al segundo tiempo sacar, si hubiera ido de otra manera el partido, gente más de ataque, y pues el partido se nos dio al revés al final. Pero no le dejé a Juanpe. De hecho, ha llevado 2 semanas entrenando muy bien, tengo mucha confianza en ese jugador y no tengo dudas, al menos.
Manu del Moral, ¿qué es de él? ¿Cuándo debuta este chico?
Pues mira, muy fácil, el domingo.
¿Sí?
Seguro. Mira, vamos a escuchar a Garitano primero y luego si quieres comentamos.
Sí, yo creo que debutará el domingo, si todo va bien. No sé si de principio o luego, pero tengo ganas de verle en el campo ya, está bien.
Yo creo que mucha gente tiene ganas de ver lo que es capaz de dar de sí Manu del Moral, un hombre llamado a aportar cosas de las que carece ahora mismo el Real Valladolid, que se mide el tercero de la tabla, el Nastic.
Sí, sorprendente, un equipo recién ascendido, que ha empezado muy, muy, muy bien esta liga. Jugadores, bueno, interesantes. Yo creo que resalta por encima de todos es el exjugador del Betis, Emaná, ese potente mediocentro. Pero bueno, así lo veía Garitano, un poco comparando a este Nastic con su Eibar.
Muy bien, sí, eso es como el Eibar cuando estaba yo. Vienes de ascender y vienes en una dinámica muy positiva, sin nada que perder prácticamente, con gente con muchas ganas, con una dinámica siempre muy ganadora, con pocas dudas, porque todo el mundo se conoce, llevan tiempo jugando juntos, y entonces eso hace que las primeras jornadas pues ya lleves esa dinámica que te hace estar ya pues en la parte alta de la clasificación. Es un equipo que es muy difícil de batir, que está defendiendo muy bien, muy intenso, y que está jugando bien. De momento se puede decir que es un muy buen equipo, ¿no? Que está demostrando que es un buen equipo. Y luego hay otros equipos que estamos en una situación pues diferente: Zaragoza, Almería, nosotros, estamos en construcción del equipo, y en 5 jornadas todavía no da para que se vea el mejor equipo posible.
Eso es lo que opina Garitano sobre el Nastic. ¿Y qué opina nuestro comentarista de cabecera, Pedro del Barrio? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Te voy a hacer la pregunta directamente. ¿Por qué va tercero el Nastic a estas alturas de competición? ¿Es circunstancial o realmente está rindiendo por encima de lo que esperábamos?
Pues la verdad es que estaba manteniendo la inercia del año pasado. Después de una temporada brillante que consigue el ascenso, pues ha mantenido muchos jugadores del año pasado, que el bloque le tiene muy consolidado, automatismos muy cogidos, y la verdad que hasta ahora está funcionando, y es un equipo además complicado de batir. Yo creo que simplemente se basa en eso, en seguir la inercia del año pasado. Ha tenido suerte de que ha empezado a ganar partidos pronto, se ha quitado un poquito la presión de encima, y ahora pues es un rival complicado de batir, y que bueno, y es uno más que está metido en la pelea del playoff.
Pero eso es uno de esos equipos que te deja tomar la iniciativa y se agazapa a la espera de su oportunidad, o le gusta el marcar el ritmo del baile.
La verdad que es un equipo que en su zona de primera presión el rival juega cómodo, pero es de mentira, ¿no? Porque al final, cuando avanzas una línea más, el Nastic es un equipo que presiona muy bien, que roba mucho balón y que sale muy bien a la contra. Luego, si tiene que iniciar el juego desde atrás, también tiene automatismo escogido. No es un equipo que regale y directamente el central pase a un balón largo y segunda jugada. Intenta elaborar, y bueno, si el rival lo hace bien, depresiona, pues al final juegan en largo, pero tampoco lo regalan. O sea, que es un equipo que, primero, que no deja jugar, y segundo, si tiene que salir jugando, lo va a intentar. Pero también es muy peligroso cuando, después de robo de balón, a los contragolpes.
Y termino. La semanita de marras que hemos tenido sin hablar prácticamente de fútbol, ¿eso la plantilla lo acusa o tú crees que el jugador profesional sabe aislarse de todo esto?
Yo creo que al final, yo creo que se va a aislar, ¿no? Yo creo que el profesional sabe que los comentarios de nuestro amigo Braulio pues quizás se han excedido un poco. Y el míster también lo ha hecho bien. Yo creo que el míster ha quitado paños, ha intentado que el futbolista se centre realmente en el juego, que no se confundan, porque es clave que los jugadores no se confundan y que no echen la culpa al mundo arbitral, porque yo creo que yo he visto las imágenes, de verdad, Juan Carlos, en un porcentaje muy alto, están acertadas.
Yo creo que somos una pandilla de cegatos.
¿Por qué?
Porque sí, porque todo el mundo... Había el lunes quien todavía buscaba... Yo no veo el manotazo de Samuel. Pues no, tú no lo has visto porque se lo ha llevado puesto Alegría. Por eso no lo has visto.
Pues eso, sí. Pero la verdad que yo creo que al jugador... Yo creo que Valladolid tiene que coger la temporada ya por los cuernos. Mm. Y bueno, y el míster yo creo que lo ha dejado bien claro, ¿no? Que ahora ya no hay excusas, que Valladolid quizás esté en un comienzo más complicado de lo que pensaba... Quizás quiera desviar alguna o buscarse excusas donde no las hay, y yo creo que Valladolid ahora mismo, si se dedica a hacer su partido y no el partido del árbitro, seguro que ya el jugador se va a dedicar a lo suyo, que es lo que tiene que hacer, que es jugar, y árbitro, arbitrar.
¿Dónde juega nuestro Laguna este fin de semana en su camino
en su camino
imparable hacia tercera división?
Bueno, en la que nos queda, Majo, la primero para salvación.
Sí, vale, vosotros vais ahí de humildes, pero no os gana nadie.
Bueno, eso ojalá que se mantenga más tiempo, pero bueno, ahora el rival que viene el domingo es complicado. El de Gallinas de Órbigo es un buen equipo que lleva muchos años entre sexto, séptimo clasificado siempre, y bueno, y un equipo muy muy veterano que a nosotros pues nos va a crear muchos problemas para intentar abatirle, pero bueno, ya veremos a ver cómo sale.
De Gallinas de Órbigo, 3 intercontinentales y 2 UEFAs tiene, por Dios.
No, pero llevan más tiempo que nosotros. Ellos son, en este caso, pues son más favoritos que nosotros porque llevan en la categoría más tiempo, y nosotros somos todavía un poco novatos y tenemos que aprender sobre la marcha, y eso es lo más difícil.
Un abrazo, mister.
Venga, un abrazo, campeón.
Hasta luego. Nos quedan 8 minutos y medio para llegar a las 4 en punto de la tarde. Muchas cosas que contarte. Diego, 4:30 en Zorrilla, el domingo.
Eso es. Nasty. Hasta el domingo.
Gracias. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Deportes Cope.
Deportes. Cope Valladolid.
Estar informado.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 27 de septiembre desde las 4 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Nástic de Tarragona. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Ahora en Adarsa, llévate tu Mercedes-Benz Clase A con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo durante el mes de septiembre y con la mejor financiación. Mercedes-Benz Financial Service. Llévate tu Mercedes-Benz Clase A con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo en Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Avenida de Burgos 57.
¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta Cervecería El Sardinero! Una gran variedad de tostas, y con su tosta estrella, ¿eh? El pulpito del bueno y todo en un ambiente súper acogedor, como si estuviéramos en El Sardinero. Y si quieres, también tenemos menús diarios en calle San Blas 11, Cervecería El Sardinero.
¡Camarero!
¿Qué?
¡Una de rabas!
¡Rabascal, Rabascal, que nos vemos en San Blas!
Correr ya no es de cobardes.
Corre mi madre,
corre mi hermana,
corre mi padre y yo también, aunque sea detrás del balón.
Por eso cada 2x3 vamos todos a Ruta 47 de Justo Muñoz, la tienda especializada en fútbol y running. Tiene las mejores marcas
y los mejores precios.
Los mejores precios para ir corriendo.
Ruta 47, la tienda de fútbol y running de Justo Muñoz.
Corre a Montero Calvo 11, Ruta 47, Justo Muñoz.
Vuelve el rugby, vuelve el campeón, hazte socio del BRAC desde 70 euros y disfruta de toda la temporada en Pepe Rojo. Queremos que Valladolid siga sintiéndose orgullosa del Quesos. Ven al rugby con el BRAC.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Segunda jornada de Liga de la División de Honor, mañana sábado, Pepe Rojo con arbitraje de Riera, Quesos entre Pinares Hernani, domingo 12:30 en las terrazas con arbitraje del señor Castro, Alcobendas, El Salvador. Vamos primero con nuestras cosas. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Tengo muchísimas ganas de ver hasta dónde puede llegar el BRAC, además ante un rival que lo hizo muy bien en la primera jornada, después de haber visto que El Salvador promete.
Sí. Si quieres empezamos por El Salvador, tal y como lo has dicho, el fin de semana pasado lo hicieron muy bien. Yo no sé si es que el Xami estaba muy, muy bien o que el Barça estaba muy, muy mal. Creo que las dos cosas. El Xami anda muy fino y el Barcelona, para mí, candidato a bajar. Bueno, pues El Salvador lo hizo fantástico. Ahora debuta en casa el Quesos, presenta todos sus fichajes, menos a uno de los dos neozelandeses no está convocado. Y bueno, tiene una mala noticia y es que un veterano ya, Diego Gorosito, ha sufrido una lesión en sus rodillas, un cruzado, y le va a tener pues postrado toda la temporada, no va a poder jugar. Esto, que tiene sus cosas malas, bueno, pues un veteranísimo como es Urullo, que prácticamente iba a jugar poquitos minutos, ahora de repente su presencia va a ser notable. Y bueno, pues tal y como cuentas, Hernani es un equipo que el año pasado se salvó casi por los pelos. Bien es cierto que es un equipo que trabajó muy bien a lo largo de toda la temporada, salvó la categoría, se ha reforzado bien con jugadores vascos, ya sabemos cómo juegan, es un juego cerrado, aguerrido, con un entrenador extranjero, tienen un inglés también. Y bueno, viendo que en la primera jornada le metió una paliza a Guernica, 42-20 a Guernica, eso no lo hace todo el mundo, va a ser un partido interesantísimo este del sábado a las 5 de la tarde.
Y el domingo, 12:30 en las terrazas, por cierto, Hernani, que dicen en el mundillo del rugby que si te llevaras la Andare Toki al Sáhara, seguiría embarrado. O sea, es un campo,
seguramente, ya verás cómo este año.
Que está embarrado 365 días al año.
En cuanto caigan cuatro lluvias, el agua lleva por encima de los palos, que ocurre habitualmente todos los años. Ya lo verás, Juan Carlos.
Bueno, las terrazas con el Alcobendas recién ascendido, un equipo que, ojo, no se convierte en alternativa a muchas cosas.
A priori la gente puede decir, bueno, El Salvador, equipazo contra un recién ascendido. Cuidado con este equipo. Este equipo el año pasado barrió en la división de Honor B, fue el líder, ganó el campeonato. Es un equipo que tiene 6 internacionales. Entre ellos varios esqueseros, bien conocidos por los aficionados vallisoletanos, tiene a Dan Newton, tiene a Glenn Rolls, tiene a Perico Martín, cuidado con lo que estoy diciendo, y entonces es un equipo que la gente presume que puede ser, no la revelación, porque ya sabemos lo que es, pero que puede estar entre los playoffs. Yo creo que es un equipo que no va a estar muy arriba, es decir, no entre los cuatro primeros, pero que sin duda va a ser juez y va a fastidiar a muchos otros, y en las terrazas, allí en Alcobendas, se puede hacer fuerte. La desgracia para los chicos de Juan Carlos Pérez es que Walker Finton, el segunda línea, que tiene una presencia impresionante, es un saltador con una envergadura grandísima, se lesionó el otro día con el Barcelona y bueno, no va a estar convocado, pero bueno, a pesar de los lesionados, el Xami tiene gran equipo y bueno, vamos a ver de qué es capaz de Salvador fuera de casa, que es siempre su gran reto, y de Alcobendas a ver qué tal en su debut.
Bueno, pues a las 5 de la tarde mañana en Pepe Rojo el partido entre entre Pinares y el Hernani, y después picaremos algo, y a partir de las 9 menos 10 de la noche, por favor, que nadie marque los números, ni de Miguel Ángel Torres ni mío, porque no atendemos. A las 9 de la noche del sábado no estamos para nadie.
Eso es. Mira, hay un partido el viernes, 3 el sábado y 2 el domingo.
Hablamos del Mundial, hablamos del Mundial, claro.
Sí, sí, estamos hablando de la Copa del Mundo 2015 que se juega en Inglaterra. Vámonos al grano. Inglaterra-Gales a las 9 de la noche. Uf, es el partido de esta segunda jornada.
¡Qué barbaridad!
Un partido con una Inglaterra que venció en la primera jornada, pero no convenció a nadie, y un Gales que venció, convenció, pero ojo, se está lesionando de gravedad cada partido que juega uno. Si ya antes de empezar el Mundial fue su zaguero, que es buenísimo, ahora ha sido el que metió tres ensayos el otro de Uruguay, pues sí, casualmente lesionado. Entonces este Inglaterra-Gales, partidazo, pero a ver si Gales es capaz de sobrevivir a este malfario que le han echado. Y bueno, pues luego, por decirte, un partido más interesantísimo, un Sudáfrica-Samoa, que se va a disputar el sábado a las 6 menos cuarto, y a ver de qué es capaz de Sudáfrica después del ridículo que ha hecho ante Japón, y cuidado con las Águilas del Mar, como llaman a los samoanos, porque como les den el segundo disgusto, alguno no vuelve allí a Sudáfrica, ¿eh?
Y partido igualado, aunque de bajo calado, Italia-Canadá, igualado sí, va a estar.
Eso es, igualado pero por lo bajo, por lo sí, mal que está Italia, y cuidado con Canadá, que también, como se plante, parece que este año los pequeños están mucho más duros que nunca. También interesantísimo Georgia, ver de qué es capaz con Argentina. Nos interesa ir con los georgianos, cuanto mejor lo hagan los georgianos, mejor para la selección española de rugby, tendrá el camino más abierto para el Mundial de Japón. Bueno, un fin de semana apasionante, como van a ser todos estos de septiembre y octubre en el Campeonato del Mundo de Rugby.
Cerrarán a las 3 de la tarde del domingo las selecciones de Escocia y de Estados Unidos. Partido desigual, pero que promete ser interesante. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias, Juan Carlos. Adiós.
Un abrazo. Y en el mundo del balonmano, las chicas del Aula Cultural, mañana en Huerta del Rey, cierran ciclo prácticamente, porque hasta el día 11 no volverá a haber balonmano de élite en el polideportivo Huerta del Rey. Mañana las chicas del Aula Cultural reciben al Elche Mustang, mientras los chicos de Nacho González viajan hasta Madrid. Comidos, llegar, calentar y jugar, para medirse a las 5 de la tarde a Alcobendas. A las 5 de la tarde, por lo que te hemos dicho, Alcobendas ha adelantado una hora el partido para que se pueda jugar íntegramente con luz natural, para no tener que encender la luz del pabellón. Así estamos. Las 4 en punto de la tarde, sintonía de Deportes Cope. Ahora quedas en compañía de Ángel Expósito y la tarde. Hasta luego.